Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sube el nivel de la retórica entre Washington y Teherán. Presidente Donald Trump lanza nueva sombra de dudas sobre investigación de la interferencia rusa. La crisis de Nicaragua en el centro del debate en Washington. Y el dolor y la decepción de los migrantes desde la mirada de una médica venezolana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Irán parece ser el nuevo objetivo del presidente Trump, quien prometió consecuencias históricas si el país islámico amenaza a Estados Unidos nuevamente. Estas declaraciones llegan poco después de las amenazas vertidas por el líder iraní. ¿Cuál fue la última reacción de la Casa Blanca tras el fuego cruzado entre Washington y Teherán? Le preguntamos a Gesell Tobías, quien siguió de cerca el desarrollo del enfrentamiento. Gesell, adelante, vamos contigo.
Efectivamente, Belén, como tú lo mencionas, la Casa Blanca salió inmediatamente reaccionando a las fuertes declaraciones que hizo el presidente Donald Trump sobre su relación con Irán. La Casa Blanca de alguna forma defendió las palabras del presidente Trump, lo hizo específicamente la portavoz Sarah Huckabee Sanders, asegurando que el presidente debe y está dispuesto a defender a Estados Unidos si cualquier nación la amenaza. Pero también Sanders recordó que la política del presidente Donald Trump siempre ha sido bastante contundente, incluso de que antes de que el presidente fuera un candidato a la presidencia. Desde ese momento, el mandatario ya se había opuesto, por ejemplo, al convenio, al acuerdo nuclear que alcanzó el presidente Barack Obama en el pasado. No obstante, algunos periodistas dudaban de si en realidad este nuevo encuentro se trata nada más que una estrategia para poder simplemente desviar la atención de otros problemas que el presidente tiene en casa, a lo que Sarah Huckabee Sanders respondió.
Con un mensaje en su cuenta de Twitter, en letras mayúsculas, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que no vuelva a amenazar a Estados Unidos.
Nunca, nunca amenacen a Estados Unidos o sufrirán consecuencias de las que muy pocos han sufrido en la historia antes. No somos más un país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte. Sean cautelosos.
Este domingo, Rouhani le habló directamente al presidente Trump al asegurar que una guerra con Estados Unidos sería la madre de todas las guerras.
No juegues con la cola del león o te arrepentirás. Te traerá un arrepentimiento eterno.
Y sostuvo que ninguna sanción económica hará tambalear a su nación.
Ellos dicen que no permitirán que Irán exporte ni siquiera una gota de petróleo. ¿Realmente creen que Irán es tan débil? ¿En qué están pensando?
En Estados Unidos, algunos medios locales se preguntaban si esta nueva batalla en Twitter entre Trump y Rouhani se trata de una estrategia para desviar la atención de otros escándalos que salpican al mandatario estadounidense. La portavoz Sarah Sanders negó tal argumento.
El presidente tiene la habilidad, a diferencia de muchos en los medios, de enfocarse en más de un asunto a la vez. Ciertamente sabemos que los medios están obsesionados hablando de Rusia en todo momento, pero el presidente se enfoca en muchas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo, e Irán es una de esas, y hemos hablado al respecto desde que llegamos a la Casa Blanca.
Esta no es la primera vez que el líder iraní arremete contra Estados Unidos haciendo fuertes amenazas. Los gobiernos en el pasado usualmente han ignorado las palabras del líder iraní, pero esta vez el presidente Donald Trump, tal y como lo hizo en el pasado, es posible, según lo que dijo Sanders, que utilice estas palabras para poder presionar al gobierno iraní y que pueda ceder a sus exigencias.
Gesell, muchas gracias. Y recordemos que a principio de año el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y ordenó aumentar las sanciones contra la República Islámica. Después de retractarse de la crítica a sus agencias de inteligencia, el presidente Trump ahora está utilizando un documento reciente del FBI para insistir en que la investigación de Rusia estuvo políticamente motivada, tuiteando que todo es una gran farsa.
El presidente Trump reclama que el FBI estaba equivocado al vigilar a su anterior asesor de campaña, Carter Page, un mes antes de la elección.
Cada vez parece más y más que la campaña de Trump para presidente fue vigilada ilegalmente.
Una orden del FBI, dada a conocer este fin de semana, demuestra que esa institución sospechaba que Page estaba siendo reclutado por los rusos y pidió permiso a un juez para vigilarlo. Page lo ha negado, declarando a ABC Noticias:
"Nunca he sido un agente de una potencia extranjera bajo ninguna circunstancia".
Pero Trump dice que la operación del FBI tuvo motivos políticos porque la orden se refiere a un documento de oposición, conocido como el dossier de Steele, pagado, en parte, por la campaña de Clinton para apoyar la vigilancia. Pero los documentos del FBI señalan evidencias adicionales para apoyar la decisión del gobierno y afirma que sospecharon que el dossier de Steele fue motivado políticamente. Otros tres jueces también aprobaron diferentes peticiones del FBI para monitorear a Page. Esto viene mientras el presidente esquiva las consecuencias de su desempeño en una conferencia de prensa con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki.
Estos son asuntos serios y creo que no se puede ignorar el hecho de que, por cualquier razón, este presidente actúa como si estuviera implicado.
El presidente Trump todavía defiende su actuación, diciendo: "Recuerden, no entregué nada. Simplemente hablamos sobre los beneficios futuros de ambos países". Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Dos víctimas fatales fue el saldo de un tiroteo ocurrido en la noche del domingo en un barrio griego en Toronto, Canadá. La policía confirmó que un hombre abrió fuego contra 14 personas. Testigos dijeron haber escuchado entre 20 a 30 disparos mientras el sospechoso caminaba por una de las aceras. Los uniformados confirmaron que hubo un intercambio de disparos y que el sospechoso murió como consecuencia. Los investigadores están trabajando para determinar el motivo del ataque y aún no se descarta ninguna posibilidad. Autoridades en Toronto están preocupadas ante una reciente ola de tiroteos que afecta a la ciudad.
Más adelante, Estados Unidos observa con atención la crisis en Nicaragua y consuelo para los migrantes de la mano de una médica venezolana.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde Washington, la crisis en Nicaragua es observada en distintos escenarios. En el Senado y la Cámara de Representantes buscan crear mecanismos legales, mientras que la OEA y el gobierno de Estados Unidos aguardan para evaluar el impacto de su presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Legisladores estadounidenses no pierden de vista la crisis en Nicaragua. El senador Marco Rubio reaccionó este lunes ante la crisis en el país sudamericano.
El régimen de Ortega Murillo en Nicaragua, en esencia, ha declarado la guerra a la iglesia y su clero. Perdida en toda la cobertura de otros temas está esta crisis que se intensifica rápidamente en nuestro hemisferio y que tiene implicaciones directas en nuestra seguridad e intereses nacionales.
Rubio integra un grupo bipartidista que ha presentado un proyecto de ley ante el Senado que busca imponer sanciones a funcionarios del gobierno nicaragüense. Pero desde la Cámara de Representantes, congresistas como la republicana Ileana Ross Lehtinen también han impulsado legislaciones e incluso apoya la posibilidad de otorgar protección temporal a los nicaragüenses que se encuentran en el país. Estados Unidos no descarta generar mayor presión diplomática contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Sí, espero que lo hagan. Vamos a empezar que esperamos que lo hagan. Pero si no lo hacen, los Estados Unidos, la OEA, va a seguir más presión diplomática.
En entrevista con La Voz de América, el embajador estadounidense ante la OEA se mostró optimista respecto a que el gobierno nicaragüense escuche el llamado de atención hecho desde la OEA. Mientras tanto, desde Managua, el gobierno mantiene su discurso.
Nuestras decisiones no están en Washington. Están en Managua.
Sin embargo, desde la disidencia esperan más medidas de la comunidad internacional, asegura el director del Instituto de Estudios Estratégicos de Nicaragua, Félix Madariaga.
Esperamos contundencia, esperamos firmeza, esperamos que escuchen el llamado, el clamor desesperado de un pueblo.
La OEA y Estados Unidos esperan poder evaluar en un futuro cercano la efectividad de la presión que han ejercido. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Dolor, miedo y decepción. Una médica venezolana narra a La Voz de América su experiencia al atender a migrantes latinoamericanos en diversas misiones. Como parte de la organización Médicos Sin Frontera, la joven hispana relata la dura realidad de los migrantes.
Como una ciudadana del mundo, así se identifica Albany Sánchez, una médica venezolana de 30 años. A sus misiones con Médicos Sin Fronteras, lleva a su familia y sus amigos en fotos, pues viaja sola y hasta hace poco sintió su condición de migrante.
Yo nunca me vi a mí misma como una migrante, hasta que llegué a la misión de México, hasta que comencé a conversar con la gente y decía, ay mira, se parece su historia a mi historia, se parece su familia a mi familia.
Una experiencia que además le ha hecho confrontar la realidad que vive su país.
No es una realidad distinta a Colombia en su momento o a las personas que fueron desplazadas internamente por el conflicto armado en Colombia, que no es una realidad diferente a la de hoy día en Nicaragua, ni en El Salvador, ni en Honduras.
En México, los pacientes son migrantes, personas de todas partes de América Latina. Algunos están a mitad de camino y esperan seguir hacia el norte. Otros, por el contrario, lo han terminado tras ser deportados intentando entrar sin documentos necesarios a Estados Unidos.
Cuando llegas a un lugar, a cualquier lugar de la frontera sur de México, y te encuentras con población migrante, la mirada es de alguien que está cansado, pero no cansado del camino, cansado de la vida. Que ves incluso también en los niños, de no seguir, de no hablar, de no jugar, de nada.
Dolor y decepción que sus pacientes han narrado cuando le dan su visión de la vida.
Tengo que decirle que yo era un ingeniero, porque desde el momento que dejé mi país, me convertí en nadie. Nosotros, los inmigrantes, somos para el mundo nadie.
Según informa Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria internacional, más de 68 millones de personas se encuentran desplazadas en todo el mundo, lo que representa la mayor migración de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Tras una dura competencia, equipos de dos universidades mexicanas disputaron el título del quinto campeonato anual de funcionarios del sistema judicial que tuvo lugar en Washington. El resultado será, según los participantes, un sistema judicial más justo en su país.
Una nueva generación de abogados se enfrentó cara a cara en una prueba de procesos judiciales en un esfuerzo por aprender el nuevo sistema de ley que se implementó en México en junio de 2016. Después de meses de competencia rigurosa, el quinto campeonato anual de funcionarios del sistema judicial enfrentó al equipo de la Universidad Marista de Mérida contra el de la Universidad de Guanajuato.
Justicia penal en México era absolutamente autoritaria y arbitraria, y definitivamente creo que ese es un gran paso que, aunque nos lleve un poco de tiempo llegar a los cambios, van a llegar y queremos ser parte de eso.
No existen muchas diferencias entre el nuevo sistema de ley de México y el de Estados Unidos. Sin embargo, con las pocas diferencias que existen, los abogados están entusiasmados para seguir trabajando en una estructura que funcione bien para su sociedad.
Es una estructura probatoria mucho más liberal que permite introducir elementos en evidencia.
Algunos abogados de Estados Unidos asistieron a la competencia declarando la importancia de lo que significa este cambio para México y sus ciudadanos.
Ahora hay muchos problemas con el nuevo sistema. Hay problemas porque los fiscales y los defensores y los jueces no saben el sistema.
Glenn Kirshner, un fiscal federal recientemente retirado, elogió la aptitud y la pasión de los estudiantes por la ley.
Estos 8 estudiantes a punto de convertirse en fiscales en México estaban increíblemente equilibrados, profesionales, comprometidos.
Esta competencia hace parte de la estrategia para llevar a la práctica la transición de México a una nueva era de justicia penal. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
En breve, una tendencia comercial que se expande y la historia de un medio de transporte que transformó a un país.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El pago digital ha superado al del dinero en efectivo en todo el mundo. En el 2015, las compras con teléfonos inteligentes representaron el 60% de todas las ventas móviles en Estados Unidos. Un nuevo centro de innovación muestra cómo sería el futuro del comercio electrónico.
Una nueva estación de innovación ha aparecido en Washington para mostrar el futuro del comercio y nuevas formas innovadoras de pagar. Esta exhibición está patrocinada por Visa y solo está disponible este verano para el público. Liz Schull, directora de Innovation Architect, nos cuenta los objetivos que Visa está tratando de lograr.
Absolutamente. Entonces Visa tiene centros de innovación y estudios en todo el mundo y este verano trajo este pop-up a nuestras audiencias de DC. Y lo que estamos tratando de hacer es traer a la vida esas experiencias de iniciadores digitales que los consumidores esperan. Y eso podría ser, ya sabes, vivir de las herramientas en sus bolsillos, porque ahora los clientes esperan poder usar su teléfono para hacer una compra en una tienda minorista o en el mercado de la esquina. Y eso es algo que ya escuchamos que en DC va a cobrar vida y estará listo para el móvil para 2019.
Esta exposición interactiva lleva a los visitantes a través de una serie de estaciones diferentes que muestran algunas de las características únicas que Visa ha creado para el futuro del comercio digital en la vida cotidiana. Una es una aplicación aplicación móvil que puede acceder y administrar sus cuentas desde su teléfono o tableta. El segundo es un kiosco de pago móvil que le permitirá evitar la línea y recibir sus compras de forma más rápida y fresca mediante el uso de su teléfono inteligente. El tercero es una forma de viajar y pagar el transporte público manos libres con un reloj inteligente. Esto permite reducir el costo del boleto y mejorar la experiencia del cliente. Finalmente, es una forma más rápida de pagar en las tiendas minoristas y eliminar cajeros escaneando los artículos y pagando con la palma de la mano. Sin embargo, estas ideas no son nuevas, ya que algunos competidores como Apple, Amazon y algunos bancos ya tienen conceptos similares y han podido implementar sus ideas en el mundo real y en los mercados de todo el mundo. Está claro, llevar dinero en efectivo en el bolsillo será cosa del pasado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Hace 190 años fue inaugurado en Estados Unidos el primer ferrocarril. Construido en el estado de Maryland, su recorrido tenía solo 25 kilómetros de extensión, pero la llegada de este medio de transporte le cambió la cara al país. Aunque la industria se ha rezagado con respecto a otros países, los trenes estadounidenses mantienen su encanto.
La primera locomotora a vapor estadounidense cariñosamente se llamó Tom Thumb y partió por primera vez desde Baltimore a una velocidad de 20 kilómetros por hora, algo intrépidamente rápido para los estándares de 1829. Los periódicos de esa época incluso advirtieron que ir tan rápido podía provocar la pérdida de la audición y la vista.
Solo eche un vistazo a esto. Esto parece un clásico vagón estadounidense. Sin embargo, está montado en ruedas hechas para transitar en las vías de ferrocarril.
Otros 10 años le tomó a la industria de trenes en Estados Unidos verse como las máquinas de vapor que conocemos gracias a las películas. Sí, porque fue en el siglo XX cuando las locomotoras comenzaron a ser protagonistas de cine. Su popularidad consiguió que dejaran de ser solo vehículos de transporte y se convirtieran en piezas de arte.
Mientras miras esta hermosa máquina, todavía encuentras muchas decoraciones, pinturas, rayas, bronce brillante y cosas por el estilo. Esto pronto llegará a su fin en los ferrocarriles estadounidenses.
Pero llegar al occidente estadounidense era más fácil decirlo que hacerlo. Cualquier cosa se convertía en un obstáculo para los trenes, como las vacas. Así es como el famoso atracador de ganado llegó a adornar los trenes. En la década de los 30, los motores perdieron el aspecto retro y comenzaron a parecerse a cohetes espaciales. 1947 estuvo marcado por la llegada de la máquina a vapor más grande y más poderosa del mundo.
La locomotora Jersey Central Lines número 1000 es probablemente una de las más importantes del mundo porque fue la primera en todo, pero esta cajita diminuta que tenía motor diésel pronto dejaría de lado al gigante de vapor.
Los últimos años no han sido amables con los trenes, ya que cada vez más personas prefieren volar. Es más rápido y a veces más económico que tomar un tren. Pero todavía hay esperanza, ya que Elon Musk planea construir el Hyperloop, un sistema de trenes de alta velocidad que llevaría a los pasajeros a su destino a una velocidad de hasta 1.200 kilómetros por hora, lo que daría nuevamente la delantera a la industria estadounidense de los trenes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En segundos, el misterio de una dieta milenaria y los peligros detrás de una herramienta para modificar los genes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
unas 400 toneladas de basura, principalmente plástica, han sido extraídas de las costas de Santo Domingo por brigadas estatales luego de ser arrastradas por las lluvias la semana pasada. Autoridades estiman que los desperdicios podrían totalizar 1,000 toneladas. La avalancha de basura llegó de golpe al litoral caribeño proveniente de las barriadas populares que rodean la ciudad. Un estudio examinó la importancia de diversas fuentes de proteínas en la dieta humana a lo largo de 3 milenios. Las investigaciones concluyeron que el pescado fue la principal fuente de proteína para la gente de la Edad de Piedra.
Si desea seguir una dieta paleo, verdaderamente auténtica, parece que su enfoque debería ser el pescado. Investigadores de la Universidad de Lund descubrieron que era la principal fuente de proteínas para la gente de la Edad de Piedra en el sur de Escandinavia hace 10.000 años. En un asentamiento en Suecia, poco más de la mitad de la ingesta de proteínas de las personas provino de pescado, el 10% de las focas y el resto de los mamíferos terrestres.
Fue realmente interesante. Podemos ver que consumían grandes cantidades de recursos acuáticos. El pescado se extendía entre el 50 o el 70% de la dieta. Entonces, agrégale focas y delfines y otros mamíferos acuáticos. Oscilaría entre el 70 y el 100% de la dieta, solo de recursos acuáticos.
El estudio examinó la importancia de diversas fuentes de proteínas en la dieta humana a lo largo de 3 milenios, de alrededor de 10.500 a 7.500 años atrás. Los investigadores condujeron análisis químicos de huesos humanos de más de 80 individuos, cuyos esqueletos son los más antiguos descubiertos en Escandinavia. Combinaron esos datos con análisis osteológicos de material óseo animal para llegar a sus conclusiones. Henry Llanos, Voz de América.
Los científicos han descubierto que el uso de herramientas para modificar los genes como tratamiento para tratar ciertas afecciones es potencialmente peligroso. Esto debido a que podría causar daño genético inesperado.
Los científicos que estudian la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 han encontrado un problema. La tecnología promete revolucionar la forma en que tratamos ciertas afecciones, pero no es tan perfecta como se pensaba anteriormente. Los investigadores del Wellcome Sanger Institute, cerca de Cambridge, detectaron daños genéticos inesperados que podrían causar cambios peligrosos en algunas células.
Ves grandes eliminaciones, ves inversiones de secuencia, ves la interrupción de la función de esos genes. Es una escala mucho mayor de lo que apreciamos previamente.
El equipo llevó a cabo un estudio sistemático completo en células de ratón y humanas, descubriendo que CRISPR-Cas9 frecuentemente causaba mutaciones extensas.
Si uno va a utilizar esto en un contexto clínico en el que edita miles de millones de células en un ser humano, es probable que cientos de millones de células sufran un tipo de daño que no se conocía antes.
La técnica utiliza moléculas de ácido ribonucleico para guiar la proteína Cas9 a una parte defectuosa del genoma, donde actúa como tijeras moleculares cortando una parte específica del ADN. Pero el equipo está advirtiendo que algunos cambios estaban demasiado lejos del sitio de destino, como para ser recogidos con el análisis estándar y los métodos de prueba. El trabajo tiene implicaciones sobre cómo se usa CRISPR-Cas9 terapéuticamente, y es probable que reactive el interés en encontrar nuevas alternativas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la feria de cómics y cultura pop más importante de todas. Se trata de la Comic-Con, que tiene lugar en San Diego, California. Este año, como todos los años, los fanáticos no escatimaron esfuerzos para lucir como sus personajes favoritos. Les informó Belén Mora.